Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos y medio. Aquí arrancamos un día más. Ahora sí que parece que la primavera se quiere agarrar al calendario y sobre todo al mapa de las temperaturas. En la sintonía de la cadena COPE en Valladolid, este tiempo en la tarde para la información del mundo, eso, del deporte. El punto del dial donde nos encontramos cada día, ya lo sabes, formato de titulares en el 104.5 en COPE FM y el formato extendido, pues tienes varias opciones. Uno, en el 101.2, COPE Más, COPE Iscar. Otro, 105.6, COPE Más, COPE Medina del Campo, o a través de nuestras aplicaciones o de nuestro podcast, donde dentro de un ratito, en poco más de media hora, vas a poder disponer de la descarga o la escucha online de este programa para que así puedas disponer de la información a la hora que tú quieras. Miriam Alonso está en la realización. Venga, vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
El Real Valladolid le ha dicho a la Federación de Peñas que nasti de plasti, que no va a devolverle un solo céntimo de las entradas que la Federación, en un gesto más simbólico que crematístico, había llevado a cabo pidiendo el reintegro del importe de las localidades, 600 en total, que se retiraron para el partido de San Mamés, que acabó, como todos sabemos. Está de moda ahora mismo ver 8 goles en un partido en el fútbol español. Hay algunos que meten 4 cada equipo y hay otros donde un equipo solo es capaz de meter 1 encajando 7. El Real Valladolid dice que no va a atender esa solicitud de la devolución del coste de las entradas, que lo entienden absolutamente todo, que están absolutamente convencidos de que la devolución del producto no se está correspondiendo ni mucho menos con la inversión o el gasto, como lo quieras llamar en este caso, porque lo que parecía una inversión cuando te sacas el abono, al final te da la sensación de que ha sido un gasto de los espectadores esta temporada. Y además dice que disponen de mecanismos formales y contractuales que, en función del desempeño de cada jugador durante y al final de cada temporada, establece sus salarios, con lo cual podríamos decir que el Real Valladolid firma cláusulas de rendimiento con sus jugadores, haciendo que el salario dependa o no dependa de su rendimiento. A mí particularmente esto me suena a la penalización por descenso, no me suena a que les vayan a quitar dinero de esta temporada, pero como no conozco los contratos y no conozco las cláusulas que los jugadores firman, y me resulta muy extraño que un jugador pueda firmar una cláusula de esas características, pues habrá que atenerse a la literalidad. Más cosas. Empieza a sonar, y mucho, el nivel de las futuras bajas en el Aula Valladolid. Ahora es Marcela Arounian, la pivote que acaba su vinculación con el Atlético, con el Aula Valladolid esta temporada, 24-25, y según publicaba hoy El Mundo de Valladolid, no va a ser ni la primera ni la última. Ya ha habido jugadoras que no van a seguir en la siguiente temporada. Se anuncia la de posible de Jimena Laguna y, ojo, a la de María Prieto Mujoni, que dice, según esa información, tener una oferta de Polonia que le triplica los emolumentos que recibe en Valladolid y que además le garantiza jugar Liga de Campeones. Y también, hablando de balonmano, Juan Bar, portero del Atlético Valladolid, ha sido incluido en el 7 ideal de la jornada 18. Es la segunda vez que lo consigue, ya estuvo en la jornada 3. Hasta las 4, con deporte femenino, mucho y muy interesante hoy, aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Dato caliente, exactamente, como dice la letra de la canción que ha elegido Miriam Alonso para introducir esta media hora. Y es que la situación está como está, es que no se puede esconder absolutamente nada y sobre todo no se pueden poner trapitos húmedos para que baje la calentura del paciente, porque el paciente está muy, muy, muy malito. Hemos estado leyendo, naturalmente, cálculos de gente que es lo suficientemente optimista, benditos ellos, de que ganando el viernes a Las Palmas se puede abrir la primera de las puertas de una serie de corredores que hay que ir atravesando y que si se dieran los resultados, que ojo, pueden llegar a considerarse normales, porque no es descabellado pensar que puedes puntuar en Mestalla o que puedes ganarle al Celta en Valladolid o que incluso puedes rascar, ¿por qué no?, un punto. Ya has ganado allí con Antoñito de lateral, puedes lograr un punto en Anoeta. Son resultados factibles, no lógicos y casi imposibles a día de hoy, pero que se pueden dar en circunstancias normales y que eso podría poner al Real Valladolid en una situación, cuando menos, no privilegiada, pero sí óptima para intentarlo en los últimos partidos de Liga. Pero siguen todavía ardiendo los rescoldos de las brasas del partido de San Mamés, con lo cual parece que muy al futuro no estamos mirando. La Federación de Peñas lleva aproximadamente una semana sacándole los colores al equipo y al Ayuntamiento de Valladolid. Primero con aquel informe que publicaron y que distribuyeron con la situación en la que se encuentran los aledaños al estadio del José Zorrilla, algo que afecta naturalmente tanto al club como al Ayuntamiento de Valladolid. Esa situación o esa información venía acompañada de una serie de instantáneas, de una serie de fotos que piensas que estás en una zona de demolición, más que en una zona de ocio y esparcimiento. Podríamos hablar de cómo están los accesos al José Zorrilla, pero bueno, en el año 82 se diseñó y así sigue, tal y como estaba en el año 82. Pero es que creo que no exagero si digo que el asfalto del aparcamiento sigue siendo el mismo del año 1982. Cada vez hay más gravilla, cada vez hay más piedras sueltas, cada vez es más complicado asumir que aquello forma parte de las instalaciones de una zona moderna de deporte. Bueno, pues aquel informe solicitaba más que nada el acceso peatonal, que se arreglara el acceso peatonal, que ha quedado muy chula la parte que une la zona donde se ubicaban las casetas regionales y el acceso al estadio, con la vallita, con esa ese acceso a bien pulidito, con esa pasarela decimonónica, pero bueno, necesaria ahora mismo, mientras sigue existiendo ese foso fuera del estadio. Bueno, pues fue la primera vez que la Federación de Peñas le sacó los colores a el Real Valladolid, e insisto, y al Ayuntamiento de Valladolid, que es el responsable de el mantenimiento y la reforma de todos los accesos e instalaciones que hay fuera del estadio de Valladolid, del Valladolid. Pero la Federación de Peñas el domingo por la noche emite un comunicado solicitando la devolución del importe de las entradas, que se retiraron 600 para acudir a San Mamés, y el club contestó en la tarde de ayer. Ya sabes que se les pedía la devolución del dinero, pero se exigía prácticamente que ese dinero saliera del bolsillo de los jugadores. Pues bien, en referencia al comunicado, dice la nota de prensa emitida anoche, de nuevo por la Federación de Peñas del Real Valladolid, dicen que antes que nada nos gustaría aclarar, tal y como lo hemos hecho en diferentes medios de comunicación, tanto a nivel local como nacional, que en ningún caso primaba un rédito económico de esta situación, sino que más bien queríamos alzar la voz en nombre de todos los aficionados blanquivioletas que asistieron a San Mamés y presenciaron tal humillación deportiva sobre el césped. Es decir, era más un gesto simbólico que crematístico, pero como la gente reacciona cuando les tocas la cartera, pues ha habido reacción. En referencia a la contestación del Real Valladolid, dice la nota, es la dirección del club quien desestima la petición de la devolución del coste de las entradas, a pesar de reconocer que han sido varias las veces que no se ha estado a la altura de la historia y de la afición, que entienden el nivel de frustración que esto genera y que en el ánimo de los que generan el ánimo de los aficionados y que son conscientes de lo dura que está siendo la temporada. Asimismo, nos reflejan, dice la nota, que disponen de mecanismos formales y contractuales que, en función del desempeño de cada jugador durante y al final de cada temporada, establece sus salarios. ¿Esto quiere decir que los van a penalizar por hacer un mal partido? No, yo interpreto sin certeza, interpreto que en todos y cada uno de los contratos de los jugadores del Real Valladolid que van a permanecer la próxima temporada en la plantilla, hay una cláusula de penalización por descenso, adecuándose al presupuesto que se va a manejar en segunda división y reduciendo su salario de una forma importante, pero que el de la 24-25 yo tengo la sensación de que lo van a cobrar íntegro, enterito, que esto se refiere a la próxima temporada. Dice la nota, para finalizar, seguimos convencidos de que nuestra petición era un deber moral para con los aficionados desplazados y esperamos que todo esto haya servido para que la actual plantilla del Real Valladolid entienda que no vale cualquier resultado ni cualquier derrota que pueda dañar la historia de nuestro club. Lo único que pide la afición es que las 13 jornadas que quedan se compita a la altura de nuestra historia y a la altura de una masa social volcada con su equipo y que se haga hasta el último partido y último minuto en juego de la temporada, independientemente de conseguir o no el objetivo de la salvación. Finaliza la nota con un eslogan: honrad nuestro escudo, respetad nuestra historia, un eslogan que ya ha aparecido en el fondo norte de Zorrilla en alguna ocasión. Bueno, pues esta es la nota, esta es la actualidad de un Real Valladolid que no solo ha decidido que todos los entrenamientos sean a puerta cerrada durante esta semana, sino que además no ha creído oportuno que compareciera ni un solo jugador para que por lo menos también tuviéramos un poquito la voz de la plantilla como referente para saber qué se piensa, qué se opina y cómo han quedado los ánimos dentro del vestuario. Mañana 1:15 hablará Álvaro Rubio, que se está encontrando con un elefante en la habitación que él mismo no se esperaba, tanto deportivo como institucional y sobre todo, lo que posiblemente más se duela, en el plano social. Pero es lo que está generando este club. Mañana conoceremos alguna versión de alguien. Por cierto, ningún miembro de la dirección deportiva ha creído conveniente dar explicaciones de por qué se destituye a Coca, de por qué se elige a Álvaro Rubio, al menos en público, no sé si lo habrán hecho en privado, espero que sí, y ningún miembro de la dirección deportiva está saliendo a evaluar la trayectoria de esta segunda vuelta de un equipo que está absolutamente tocado en la línea de flotación. Pero, como decía al principio, bienvenidos los optimistas, es a los que necesitamos escuchar. Y todo va a pasar por vencer el próximo viernes, pasado mañana, a Las Palmas, 9:00 p.m. ¿Qué ganas? A escuchar la radio, el tiempo de juego, para ver cómo quedan los rivales. ¿Qué pierdes? A escuchar la radio, tiempo de juego, para ver cuánto se nos pueden ir escapando más los rivales. Y es que es nuestro sino. ¿Dónde y cuándo juegan los rivales? Bueno, pues ya te digo, toda la jornada, 2:00 p.m. del sábado, Girona-Celta, 4:15, Rayo Vallecano-Sevilla, ahí no nos importa ni el uno ni el otro, ninguno de los cuatro, y en el partido de las 6:30, pues ya te digo, Betis-Real Madrid, ahí no nos toca ni de refilón. El de las 9:00, Atlético de Madrid-Athletic Club. Bueno, pues mira, puedes descansar el sábado y dejarlo todo para la jornada de domingo y de lunes, porque el domingo Leganés-Getafe a las 2:00 p.m, es un partido para escucharlo después de comer, o comer pronto, o dejar la comida para después del partido. 4:15, no nos va nada, Barcelona-Real Sociedad. 6:30, Mallorca a la vez. Más del Mallorca que Larín soy este fin de semana. Osasuna-Valencia, más de Osasuna que Irigibel, a las 9:00 p.m. Y el lunes a las 9:00, Villarreal-Español de Barcelona, más del Villarreal que Mercadona soy este fin de semana. Así es como queda la jornada. Por cierto, te cuento, Juan Manuel Bar, incluido en el 7 ideal de la jornada 18 de la Liga Asobal, y Marcela Arunian abandona el Caja Rural. Dicen, hoy hemos leído en El Mundo, que es la primera de muchas salidas que pueda haber esta temporada. Nos quedan 20 minutos para llegar a las 4. Venga, es hora de Andrea Cueva y su deporte femenino. Cuatro menos 20 de la tarde. Hoy hay que hacer la presentación absolutamente de pie y con honores, porque vamos a hablar de una mujer que ha hecho del deporte, independientemente de la edad que tuviera o de cómo estuviera desarrollando su vida, una forma de ver las cosas. Esto que vas a escuchar, Andrea, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Esto es de hace 7 años en el programa Surcos, en el canal Castilla y León Televisión.
Entonces, pues bueno, pues nació David ese abril y yo ya, pues enseguida a la siguiente temporada a jugar a baloncesto. Jugué una temporada a baloncesto, sí. Después de David, del primer hijo. Después me quedé embarazada de Álvar, claro, otra vez parada, y otra temporada después de Álvar a baloncesto. Y luego ya pues me desesperé un poco, una fase de ascenso en Segovia, que no conseguimos ascender a la división de honor. Que
sin pretende, sabores, ¿no?
Sin sabores del deporte. Y dije, yo me retiro. Y me retiré y empecé. Y Alfonso nos había mandado. Alfonso era nuestro preparador físico, mi marido, también del equipo de baloncesto. Y nos había mandado preparar un cross como preparación física. Y entonces ese año yo gané el cross de Navidad en el Pinar de Antequera. Sin jugar sin hacer atletismo, jugando a baloncesto.
Pilar Fernández Valderrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues yo muy bien en este momento.
Andrea.
Hombre, echando un poco de menos correr, que me he retirado hace 2 años.
¿Te has retirado hace 2 años?
Sí.
Yo creo
bueno, tengo 76, o sea que está bien a los 74 retirarse.
Bueno,
Pero lo he hecho muchísimo de menos.
A lo mejor te echan más de menos a ti las pistas y el Pinar que tú a ellos.
Hombre, las pistas puede que ni se acuerden de mí ya, ¿eh? Hoy lo pensaba que me ibas a llamar, digo, pues ya hace 40 años que me he retirado, me retiré con 36. O sea que, bien. Ya.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Tardes.
Hoy me siento muy, muy orgullosa, especialmente, se lo dije a Juan Carlos la semana pasada, que teníamos que traerte a este programa. Hemos traído a muchas deportistas que actualmente siguen en activo, también a exdeportistas que han tocado tu deporte, cómo no, por supuesto, Maite Martínez también ha pasado por Radio COPE Valladolid. Y hoy teníamos muchas ganas de tenerte aquí con nosotros, poder entrevistarte y poder escucharte, así que gracias por estar aquí. Pilar, sobran las presentaciones, pero aún así cabe decir que has sido exatleta profesional, como escuchábamos también, has jugado a baloncesto de manera profesional.
Con mi hermana.
Efectivamente, eso es un detalle. Y eres una de las fieles impulsoras y defensoras del deporte en la ciudad de Valladolid y en Castilla y León. Actualmente, Pilar, ¿cómo o de qué manera sigues vinculada con el deporte? Decías que te retirabas hace 2 años, pero estoy segura de que el deporte sigue formando parte de tu día a día.
Hombre, totalmente mi día a día. Primero porque me gusta muchísimo, como aficionada número una. No tengo otra vinculación. Como abuela, porque tengo 7 nietos que hacen deporte, los 7.
Pocos, pocos.
Ya como madre, porque hacían así, sí, y además compiten pues bien a nivel autonómico, viajan.
Sí, sí, sí.
Unos al rugby, porque su padre era de rugby, y otros al baloncesto, porque su padre era de baloncesto. O sea, como habéis sabido, libertad absoluta para los niños. No, es que tienen mucha afición a ambos deportes, los de David, que es de baloncesto, al baloncesto. Y los de Álvaro al rugby, excepto una oveja negra,
anda,
que se llama Catalina, que hace voleibol. Pero también la queremos muchísimo.
También la queremos, dice.
Claro que sí. Mira, yo he conocido de cerca a uno de tus hijos, a David Enciso. Ha sido mi profesor de educación física en Agustinas y es una persona a la que guardo muchísimo cariño. También me ha enseñado cosas de baloncesto, pese a que solo me diera educación física. Y he visto cómo las raíces de tu familia han clavado muy hondo su sentimiento por el deporte en la ciudad de Valladolid. Decías que, sigues vinculada al deporte, pero para quien no
sobre
lo sepa...
Sobre todo como espectadora, ¿eh? O sea, me encanta, me he visto los
te vemos
España
todos los días viendo el baloncesto también.
Sí.
Sí.
Baloncesto, voy al rugby, voy a las chicas del Ponce,
sí.
Voy a muchísimas cosas.
Vas a las chicas, del Ponce que precisamente juegan en el polideportivo que lleva tu nombre, Pilar Fernández Valderrama, donde
sí,
también
sí,
juega.
Sí, me nombré. Sí, sí.
Sí, el BSR Valladolid. Eso te iba a preguntar, que ¿qué se siente al tener un pabellón, un polideportivo que lleve tu nombre?
Pues la verdad que mucho orgullo, mucha emoción cuando me lo dieron y sensación de que es demasiado para mí, o sea, que no me merezco una cosa tan bonita, ¿no?
Bueno, nosotros pensamos
y
que te lo mereces.
Y sobre todo que ahora que juegan las de baloncesto, que yo he jugado a baloncesto,
claro,
como sabéis, pues me hace mucha ilusión. Tengo una nieta que juega en el Ponce también,
sí,
o sea, que es que, pues mucha vinculación de todos. Sí.
Oye, Pilar, una pregunta. Si ahora pudieras recuperar aquellos 27 años en los que empezabas a hacer atletismo, o incluso aquellos veintipocos en los que empezaste a hacer baloncesto, y dispusieras de los medios que hay ahora en tu época, ¿cuál hubiera sido tu techo? Porque claro, tú creo que has corrido mucho campo a través, pero habrás jugado al baloncesto en pistas de cemento, con canastas de pared, es decir...
Sí, en la Huerta del Rey, con un frío y cancha de cemento, como bien
sí.
dices,
bueno, si tú...
y luego descubierto en las piscinas también, pues uh-huh. también en cancha de cemento. Sí.
Si te pillase ahora,
bueno,
si te pillase en activo ahora, pues las pistas de tartán que hay, los circuitos de campo a través absolutamente profesionalizados, esas pistas de baloncesto con parquet, con balones de un material absolutamente exclusivo. ¿Qué hubieras podido llegar a hacer, pues, me pregunto?
Hombre, siempre a toro pasado es muy fácil decirlo. Yo creo que en mi época hice lo que pude y lo que se llevaba y lo que había. Pero realmente, pues hombre, las mejorías que tienen ahora los atletas en todos los sentidos y los jugadores de baloncesto, pues evidentemente algo mejor se hubiera
claro.
podido ser. Pero esas cosas yo nunca las pienso, porque realmente a ti te ha tocado vivir una época con lo que has tenido y lo que ha habido, y entonces con arreglo a eso yo di todo lo que pude.
Claro.
Que para el 3000, pues yo pienso ahora, en vez de correr tanto, tendría que haber musculado, que yo no musculaba nada. Pues algo hubiera mejorado la marca, pero esas cosas... La verdad es que nunca las pienso porque, bueno, pues no, bueno, cada uno le toca vivir su época
claro.
con sus cosas que existen.
Claro.
Eso sí, toda mi vida me he pasado, cuando jugaba baloncesto nos manifestábamos y decíamos pabellón, pabellón. Luego me pasé al atletismo y estábamos con las de atletismo, tartán, tartán. Eso sí, eso en plan divertido es así, pero es que es de verdad lo que te cuento, ¿eh? Era
sí.
así, era así.
¿Qué corrías en ceniza tú, no?
Yo sí, sí, empecé. No, ya corría en tartán, pero en Valladolid no existía el tartán. Cuando yo empecé no existía el tartán, corríamos en las pistas del cementerio y no había tartán. Hombre, luego ya cuando a los 2 o 3 años de correr, pues ya yo ya me clasificaba para un campeonato de España y tal, y en Madrid y en ciudades así sí que había tartán, y luego ya hicieron la de Valladolid. Pero yo he entrenado siempre, la verdad, las series y los entrenamientos de calidad en tierra, uh-huh. en un pinar.
Y Pilar, decías que bueno, has llegado hasta donde llegaste con baloncesto y con atletismo. Si tuvieras que elegir uno de los dos, ¿cuál sería?
Bueno, pues creo que el atletismo.
Sí,
me van a matar mis nietos y mi hijo, pero creo que un poquito más el atletismo. Aunque
sí.
el baloncesto me encanta, ¿eh?
Uh-huh.
Y me lo he pasado y todas mis mejores amistades son del baloncesto de aquella época. Y ha sido un deporte que me ha aportado muchísimas cosas muy positivas y muy buenas en mi juventud, porque yo al atletismo me pasé ya casada, claro, también.
Sí.
Y el baloncesto también lo he hecho casada y con hijos, quiero decir.
Sí,
entonces,
porque es que,
pero yo creo que todavía más fiebre de un poquito más del atletismo, sí, tengo que reconocerlo.
Claro, es que es lo que decías, que comenzaste el atletismo a los 27 años, siendo ya madre y profesora también de lengua y literatura, si no me confundo.
Sí, 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 ya tenía toda mi vida, bueno, claro. mucha de mi vida importante hecha, ¿no? La de mis hijos, la de casada, la de profesora ya, porque acabé la carrera pues joven también, y sí, tenía ya todo hecho y empecé el atletismo, lo que pasa es que me ha dado luego muchas satisfacciones, es verdad, deportivas más que el baloncesto, en el sentido de conseguir más cosas en el atletismo que en el baloncesto que llegamos a jugar en primera división, que no estaba mal tampoco.
Uh-huh. Y mi pregunta es si en ese momento, porque al final tenías 27 años, que evidentemente no eras mayor, pero mi pregunta es, porque ahora estamos viendo que hay muchas jóvenes promesas del atletismo que con 22 años, 23, ya empiezan a despuntar. Tú ya tenías 27 años. ¿Cómo fue empezar tan tarde, entre comillas, teniendo otras personas por detrás en edad de ti que también competían contigo? ¿Cómo era ese momento?
Pues mira, la verdad es que tampoco empecé de cero porque el baloncesto, pues claro, entrenamos mucho en el baloncesto. Entonces yo tenía la base del baloncesto y luego, pues oye, yo siempre he sido muy, muy competitiva y entonces, pues bueno, entre 20 y 27 años, pues yo creo que no hay mucha diferencia, me refiero física. Y sin embargo, pues la madurez también te hacía y entonces en ese sentido podías competir con gente más joven que tú, que todas me consideraban la madre del baloncesto, la abuela del baloncesto, del atletismo, la madre, la abuela, la veterana atleta, bueno, era considerada muy muy mayor. Lo que yo creo es que sí que era bastante pionera en el sentido de ser madre, porque en aquella época pues yo no me encontraba con atletas que tuvieran hijos, la verdad. La verdad es que todas, fueran de la edad que fuera, aunque hubiera alguna más mayor que yo, pero ninguna con la circunstancia de ser madre y competir a cierto nivel.
Eres campeona de España dos veces de cross, campo a través, si me equivoco en algún dato me lo dices, ¿vale, Pilar?
Uy, madre, se me ha olvidado, me celo pues global. ¿Tú crees que después de 40 años me acuerdo?
No me acuerdo yo de lo que he desayunado. Así que dos veces campeona de España de campo a través, dos veces en 5.000, bueno, vale, fondo, está bien, seis en 3.000 metros, vale, medio fondo, pero a mí me tienes que explicar cómo Rábanos puede ser campeona de España de relevo 4x100.
Eso fue muy divertido. Pues eso es que mi club, que era mi club muy querido, el Club Valladolid, y pues me pidió, pues faltaba una o una de las del 4x4 se había lesionado y yo, bueno, pues algo de velocidad hacía, pero vamos, no era lo mío la velocidad. Y me lo pidió mi club y, vamos, ni lo dudé ni medio minuto. Allí hice una aposta que me quise morir del sufrimiento que es ser corredora de 400 metros, porque el ácido láctico en la última recta te hace las piernas que parece que no llegas. Y quedamos campeonas. Entonces, ese título lo guardo yo ahí con mucho cariño, sí, sí.
¿Qué posta hiciste?
Porque
¿te
me
acuerdas?
Lo pidió mi club. ¿Eh?
¿Te acuerdas de qué posta hiciste?
Pues yo creo que, fíjate, la tercera o la segunda, la de las poco, sí, la que no es ni mucha responsabilidad ni eso. O sea, de las más flojillas, claro, porque era la más flojilla. Pero bueno, pero hice uno a uno que me pareció un mundo para mí.
Sin embargo, fíjate que me has dicho que todos tus nietos, todos, que por cierto, yo no sé cómo lo hacéis en esa familia, son todos guapísimos. A mí me lo tienes
y todos muy buenos en lo que hacen,
y todos
muy
buenos.
Ay, a mí como abuela me parecen todos guapísimos.
No, fíjate yo que no soy nada y me parecen todos igual de guapos que te parecen a ti. Pero todos han elegido, Pilar, deportes de equipo. Ninguno ha elegido un deporte individual. Que sepa, a lo mejor alguno ha probado de judo o al judo de pequeño. ¿Compartes esa elección? ¿Te gusta que tus nietos jueguen en equipo?
Pues mira, sí, me gusta que jueguen y que hagan lo que les gusta. Yo he intentado barrer un poco para el atletismo, pero sin ningún éxito, porque hay alguno que corre súper bien, ¿sabes? Y entonces, pues he intentado, pero sin ningún éxito. Me gusta mucho porque la verdad a mí es que el deporte de equipo me dio mucho en su día, el baloncesto. Muchos de mis mejores amigos, me lo pasé fenomenal. El jugar en un deporte de equipo te hace crear otros valores que el individual no tiene, eso es evidente. Y entonces, para niños, pues casi que me gusta más que jueguen en un deporte colectivo que individual. Esa es la verdad, desde el punto de vista formativo. Uh-huh. Y además en dos deportes tan bonitos en ese sentido como el baloncesto y el rugby. Esa claro. Es la verdad. Uh-huh. Pero yo he intentado alguna vez, digo, ¿y segundo deporte? O ¿qué os gustaría? Y unos te dicen, a mí fútbol, a mí natación. Digo, ay, o sea, por
no ha habido manera.
Pero nada, no. No ha habido manera. Hay un par de ellos que corren muy bien, o tres, pero no van por ahí las cosas. Mueren de risa diciendo lo bonito que es correr conmigo.
Mira, Pilar, sí. hace no mucho hemos tenido aquí en la emisora de forma presencial a Lorea Ibarzabal. No sé si la conoces.
Ay, qué buena,
sí,
es, claro. qué bien ha corrido el otro día.
Sí,
qué bien,
que ha sido sí, ha revalidado el título, sí. efectivamente. Sí. Y justo nos hablaba de lo que nos acababas de mencionar anteriormente, del ácido láctico. Que cómo lo entrenan, sí. los métodos que utilizan, bueno, también que hacen mucha musculatura, que tú decías que en su día no lo hacías,
claro,
me gustaría...
Claro, es que yo no he musculado nada, porque no en aquella época, pues nada, solo corrías.
Claro, me gustaría que nos...
Alguna que pillabas.
Claro, me gustaría sí. que nos introdujeras cómo eran tus entrenamientos de aquella época a los que has estado viendo, que seguro que estás al día de cómo se entrena ahora, porque evidentemente a nivel de medios hay muchísimos más medios, pero a nivel de técnicas, ejercicios, intensidad, ¿qué diferencias había de aquel entonces a lo que es ahora
pues...
el presente?
Y hombre, ahora estoy al día de una forma relativa de lo que hacen, pero desde luego yo, por ejemplo, pesas no he hecho nunca. Uh-huh. Nunca, jamás.
Suena raro, la verdad.
Y ahora, pues es que no se concibe sin hacer fuerza, claro. El entrenamiento, pero en cualquier prueba de 5.000, de maratón, de todo. Luego, el descanso, pues no es el de antes. Yo trabajaba mañana y tarde, tenía claro. dos niños y mi marido, que era mi entrenador, me echaba unas broncas impresionantes, pero yo no descansaba lo que había que descansar. La nutrición y esa, pues el sentido común, pero ahora se hacen estudios de todo tipo. La diferencia era abismal. Yo pues hacía rodar, que era hacer carrera continua, luego las series de velocidad-resistencia, de resistencia, pero nada comparable a lo de ahora. Se entrena de forma muy distinta en mis pruebas, que era el 3.000 y el 5.000, uh-huh. Porque yo he hablado con atletas pues de ahora que hacen esas pruebas, porque Lorea es más de 8
sí.
y es otro tipo de entrenamiento,
de 500,
¿no? Pero
sí.
no tiene nada que ver con lo que se llevaba en aquella época, claro, uh-huh. lógicamente.
Y Pilar, hablabas de que tienes muchísimos nietos, también sigues el deporte de las jóvenes promesas que tenemos, Lorea, que también es una chica joven y seguro
sí,
que muchos
sí,
más.
Sí, sí, sí.
¿Qué consejo personalmente le darías a los jóvenes atletas que aspiran a seguir de forma continua y de forma profesional su carrera deportiva? ¿Qué consejo les darías?
Pues hombre, yo no soy quien para dar consejos, porque toda esta gente es gente buenísima, que me imagino que lo fundamental, que es el sacrificio, el esfuerzo, el ponerte una meta, en hacer lo posible por llegar a esa meta, y que nadie te regala nada, que todo el mundo que ves ahí que es tan bueno es que tiene detrás de él un montón de horas de entrenamiento. Entonces, toda esta gente que está, a los que quieren llegar, sí que les aconsejaría que no se consigue nada. A los que han llegado, sé que detrás de ellos hay todo esto que te estoy diciendo.
Sí.
A los que quieren llegar, que sin esfuerzo, sin sacrificio, sin ponerte metas, sin desánimo, porque hay muchos momentos de desánimo porque tienes una lesión o porque no te salen las cosas como tú quieres. Pero esa lucha es importantísima y que además eso luego les va a servir para la vida a todos los niveles. O sea,
claro.
que el deporte para mí es, vamos, algo maravilloso. Quiero decir que ahora ya lo enfoco pues como un método de vida, de vida saludable, que es fundamental. Uh-huh. Pero cuando están en esa competición, pues el esfuerzo, el sacrificio, el saber lo que quieres conseguir y que para conseguirlo, si no hay eso, es imposible. Y que además
sí.
pues se diviertan un poco también haciéndolo.
Claro, es lo más importante eso.
Absolutamente.
A mí, yo es que me divertía. Yo decía, no tengo veraneo. Digo, pues si es que no me importa y me encanta la playa. Digo, no me importa porque me gusta esto más. O sea, para mí no era un sacrificio, ¿sabes? No, sino que me gustaba mucho.
Pues...
Entonces eso es fundamental, porque no puedes estar toda la vida en un sacrificio permanente. Entonces yo creo que sabías que es un esfuerzo muy grande, pero y un sacrificio, pero gustándote eso.
Pues Pilar Fernández Valderrama, hemos hablado de su faceta como abuela, como madre, hemos hablado de su faceta como atleta, como jugadora de baloncesto. No nos ha dado tiempo, porque se nos acaba ya el programa, de hablar de su faceta como... profesora de lengua española y literatura, casi filósofa, y también, por supuesto, de su faceta como cara visible de la Asociación Española contra el Cáncer, con quien colabora full time y va donde le piden, cuando le piden y a la hora que se lo pidan. Pilar, un beso muy gordo. te voy a ver en breve, pero te lo mando también radiofónicamente.
Sí, es verdad.
Y disfruta haciendo que los demás seamos tan felices de hablar contigo como lo hemos ido aquí en COPE, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias por recordarme después de tantos años. Un abrazo.
Muchas gracias,
un beso,
Pilar.
Muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Pues una auténtica lección de vida la que hoy nos llevamos con Pilar Fernández Valderrama. Andrea, que seguimos viéndonos, que
seguimos
la semana que viene un poquito más.
Por supuesto.
Y que, como ya estás en todas partes, pues que todo el mundo te va a ver y escuchar en todas partes. Gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Esto es el tiempo en el que arranca precisamente eso, la tarde en COPE.